Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Necesito ayuda, chicos. Es que estaba pensando en qué título le podemos poner al programa. Y se me ocurría una opción, pero no sé yo si... No sé.
Miedo me das.
Ya, me doy miedo a mí mismo. Como es un programa sobre la NASA... Y vamos a hablar de Von Braun. Había pensado llamarlo Cosas Nazis, pero no sé si el algoritmo nos lo va a permitir.
Cosas Nazis del espacio.
No, Nazi, pero Nazis.
Qué juego de palabras,
¿no? Como eso.
O Nazi,
¿no?
Nazi también lo puedes
Nazi,
poner.
Es verdad, sí. No, no, Sergio no lo ve. No.
Yo te estaba esperando, como estamos grabando en casa, que iba a ser la NASA en casa, pero no...
No, no.
Es mira, la NASA en casa me gusta.
Pues incluso peor.
Es ¿no? casi peor, sí.
Sí, no sé.
Sí, sí, sí. Bueno, aunque lo de casa también ya sabes que son las siglas también de una compañía española. O sea que también tiene su punto.
Pues cosas casi nazis. Bueno, lo dejamos aquí.
Nachi, y... Nachi. Me gusta más Nachi que Nazi.
Ya, también.
O Nancy.
¿Podemos empezar el programa?
Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es MindFacts.
Bienvenidos a MindFacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de la tontería humana, de verdad. Asiente con la cabeza Sergio Cordero, desesperado por el nivel del podcast que él mismo dirige. Lo siento, Sergio, no puedo.
No, yo te he visto en ocasiones mucho peores, o sea que estoy satisfecho y contento de que solo se ha quedado en esta chorrada. Vamos, podríamos haber ido mucho más abajo.
Siempre positivos, Jesús Callejo, siempre positivos.
Siempre, siempre. Para que veáis que vamos ya subiendo el nivel, voy a utilizar el primer lema que utilizaron los primeros astronautas. Más alto, más rápido y más lejos. Hasta el infinito y más allá.
Eso me hace pensar, Alberto Espinosa, sí. Me lo tomo como un reto para superar mi propia estupidez.
Sí, es decir, claro.
No puedo hacer peor.
No sé dónde tienes el límite de la absurda,
ya,
tío.
Yo tampoco.
De la tontería humana.
Lo podemos intentar descubrir, pero no sé si me atrevo.
No sé si está cerca o lejos. Yo creo que lejos,
Ya, bueno, lo vamos a dejar aquí por hoy, vamos a ponernos serios. Para decir, Sergio Cordero, que todas las escuchas de nuestros oyentes que aguanten estas tonterías serán utilizadas para un fin mejor que el del inicio de este programa.
Menos mal.
Sí, nuestros continuos insultos a la inteligencia y el humor merecen la pena soportarlos, porque al final todo el mundo que lo aguante está haciendo una buena acción, ya que las escuchas de nuestros oyentes van destinadas a crear buenas obras junto a nosotros, y en esta fase de la temporada pues todo lo que recaudemos irá destinado a comprar juguetes para aquellos niños que no tienen ese potencial en Navidades. O sea que merece la pena aguantar un rato con nosotros.
Y dicho todo esto, comenzamos esta edición de MindFacts dedicada a hablar de cosas
chachis.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Y lo hacemos con un amigo del programa, amigo de esta casa de MindFacts, colaborador de la escóbula de la brújula, una voz joven, jovencísima, que acaba de afrontar la vuelta al cole literal, primero de bachillerato, me decía, me da una envidia tremenda. Qué envidia da,
Sí, entre envidia de asco, ya, pena.
La cabeza.
Por nuestra parte.
La cabeza que tiene es increíble. Martín Sierra, ¿cómo estás?
Muy buenas, Fran.
¿Cómo andas?
De envidia poca.
¿Por qué? No, no, envidia toda.
Te cambio el sitio.
No, te digo yo que no. Ya te digo yo que no. ¿Tú has visto lo que vengo de hacer, Martín? Hace 3 minutos. No me lo cambias. Y apasionado del espacio y de la NASA, cuéntales a los oyentes de Mindfacts dónde has estado este verano por segunda vez consecutiva.
Bueno, la NASA lleva organizando desde el año 1982 unos campamentos en Huntsville, Alabama. Esto está en mitad de el este estadounidense, donde a Von Braun, allá por los años 50, aquel nazi que decías al principio, se lo llevaron para que no se pudiese escapar y para que pudiese hacer los cohetes que nos llevarían a la Luna en el 69.
Y luego dices que te cambias por mí. Tiene delito.
Lo sé.
Voy a veranazo. ¿De dónde viene este amor por el espacio, Martín?
Pues si te digo la verdad, no lo sé. Simplemente decirte que uno de mis primeros regalos, nada más cuando nací, fue un body azul con el logo de la NASA y que en la parte de atrás, para cambiar los pañales, ponía Houston, we have a problem.
Sí, eso sí que era un problema.
Y gordo.
Oye, ¿y qué quieres ser de mayor?
Yo, si puedo, quiero dedicarme a la ingeniería aeroespacial. Y si el petit comité, ser astronauta.
Joder, imagínate eso.
Sí que sí, hombre, ya tienes pioneros españoles que lo han sido, así que hay que seguir un poco esa estela.
Pues
sí, sí. Más alto, más rápido y más lejos.
Hoy en Mindfacts queremos hablar de la NASA, de su historia, de su recorrido. Y hacíamos la broma al inicio, como tú decías, Martín, pero es curioso recordar, por si alguien no lo sabía, que el origen de la NASA tiene ciertos tintes nazis, con la figura de este hombre, de Von Braun, que es el germen, la mente, utilizada por los americanos para crear este programa espacial, ¿no?
Bueno, Von Braun fue el creador del programa espacial americano por muy poco, porque al final de la Segunda Guerra Mundial ya se ve que Alemania está perdiendo la guerra. Von Braun lleva diseñando desde el principio sus cohetes V2. Gracias a sus diseños previos, a lo que él había llamado el Agregat 4, consigue diseñar una bomba que en apenas 20 minutos podía ir desde el norte de Alemania hasta Londres. Claro, esto, en cuanto se producen los primeros lanzamientos, pone en alerta tanto a Roosevelt como a Stalin. Y Stalin quería a Von Braun. Lo quería para su programa espacial. Él ya tenía a Korolev. Ya hablaremos después de Korolev porque tiene una historia muy curiosa. Pero por muy poco, por apenas unos días, los americanos pudieron trincar a Von Braun en aquella operación clip de papeles y llevárselo a Estados Unidos.
Operación paperclip, ¿no? Has traducido al español, me ha quedado sorprendido. Sí, operación paperclip. Y
las películas se hacen muy mal.
No las he visto.
Sí, no, yo creo que es importante hacer esa referencia, ¿no?, a la operación Paperclip, porque de hecho da origen un poco a muchas de las investigaciones aeroespaciales, pero también medicina, electrónica, de inteligencia militar, etcétera, etcétera. O sea, es pues prácticamente reclutar a más de 500 científicos en distintas disciplinas de los alemanes, muchos de ellos nazis, no todos, evidentemente, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial. Martín ha citado a Korolev, porque también en la Unión Soviética estaban haciendo sus experimentos y los rusos también querían a estos, ¿no?, a estas inteligencias, a estas mentes brillantes. Entonces ahí hay un toma y daca a ver quién se lleva al mejor postor. Evidentemente Von Braun es uno de los mejores postores en aeronáutica, pero también estaba la cohetería, ya digo, la medicina, la electrónica, había muchos más. Estamos hablando de 500 personas. Y es cierto que a partir de ahí es cuando, en fin, les dan una serie de privilegios, les llevan a sitios para que no se escapen y para que no sean tampoco reclutados por los soviéticos. De hecho, hay toda una guerra de espionajes, ¿no?, de gente que estaba infiltrada. Eso se ve muy bien en la película de Oppenheimer, ¿no?, cuando se habla del proyecto Manhattan, como se supone que hay espías en el interior para que vayan diciendo los últimos avances, en este caso en aeronáutica. Pues digo que es importante tener ese concepto. El nombre es muy malo, Operación Paperclip, ¿no?, pisa papeles, pero en el fondo es un poco pisar a este tipo de gente para que no lo pisen otros, ¿no?, otros países. Y yo creo que hay, bueno, Von Braun posiblemente sea el más conocido, pero seguro que también había otros alemanes con pasado no nazi que también contribuyeron decisivamente a esta primera escalada aeronáutica antes de que se creara la NASA en 1958.
Sí, un montón de nazis. Incluso muchos, Von Braun no llega a ser tan reclutado. Él es el que elige irse con los americanos. Él se presenta a pocos días de la rendición de Berlín, consigue escapar en un coche con 4 científicos más, y se presentan en una base de los Alpes franceses, con una base americana, y estaba cerca MacArthur, ya terminando de cercar el sitio de Berlín. Y él es el que dice, Alemania ya está acabada, necesitamos ayuda. y queremos irnos con vosotros, porque con la Unión Soviética ya se había visto que no había mucho trato.
Y en quiero apuntar como concepto, que inicialmente hubo unas directrices muy estrictas para excluir a los miembros del partido nazi o aquellos que estuvieran involucrados en crímenes de guerra. Lo que pasa es que, bueno, a medida que fue avanzando el draft, por así decirlo, a medida que fue avanzando el draft como la NBA, fueron bajando un poquito la exigencia porque se veía que se quedaban en desventaja clara.
Sobre
entonces,
todo,
tampoco levanto tanto el brazo. Sí, sí.
Como dijo Groucho Marx, estos son mis principios y si no le gusta aquí tengo otros, ¿no?
Claro. Hombre, Werner von Braun era nazi.
Sí, sí, completamente.
Esto es inamovible. No, estaba declarado, no había ninguna duda.
Lo que pasa es que yo creo que Werner von Braun, más que nazi, le daba igual. Él quería poner un cohete y le daba igual con los nazis, con los rusos, con los americanos, con el que hubiera venido.
Lo de Werner von Braun es una cosa profesional. Porque ya antes de von Braun estaba Robert Goddard. Robert Goddard fue el primero que hizo un cohete de combustible líquido. Lo lanzó por primera vez en el 26. O sea, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial todavía estamos en un tiempo relativamente tranquilo en Estados Unidos. Von Braun estaba fascinado con Goddard. Y toda su infancia se dedicó a construir pequeños cohetes con cartuchos de pólvora y a lanzarlos hacia arriba. Siempre había estado fascinado con el tema de la cohetería. Luego lo que hizo fue buscarle una salida profesional a eso, que justo en ese momento coincidió con el régimen nazi y con que Hitler estaba buscando armas del futuro para librar la guerra de hoy. Él ya tenía sus diseños, pero los convirtió en bomba.
Uh-huh. Vamos a seguir avanzando en la historia. Llega von Braun a Estados Unidos. ¿Dónde se lo llevan? ¿A qué parte de Estados Unidos se lo llevan?
Si Alabama ya es remoto, solo hay un sitio más remoto que Alabama, que es Nuevo México. A apenas 100 kilómetros de donde Oppenheimer estaba unos años antes desarrollando las primeras bombas atómicas, se llevan a Werner von Braun, al amo gordo. Bonito nombre, ¿eh? Allí está el White Sands Proving Ground, Missile Proving Ground. Lo que hacen ahí es
una base de pruebas de misiles, ¿no?
Exacto, o sea, sí. Sigue siendo hoy una base de pruebas de misiles. Y de hecho, hay carteles a lo largo de... Es un parque nacional, es un desierto de arena blanca precioso. A lo largo del parque nacional hay unos carteles que dice: si ve usted un tubo con espoletas clavado en el suelo, no lo toque, es un misil.
Y con una calavera
nombrada, ¿no? Lo que es que todavía hay gente que los toca.
Me imagino a von Braun diciendo Disneylandia, ¡bien!
Básicamente. Allí, claro. Von Braun, antes de irse de Alemania, enterró todos sus planos en uno de los bosques de Peenemünde, que era donde tenía la base de misiles V2. Y tiene que empezar más o menos desde cero, pero es un diseño que él conoce muy bien, no es tan complicado, y lo consigue replicar en el desierto de Estados Unidos para hacer esas pruebas ya sin fines militares por el momento, para hacer sobre todo experimentos científicos. Previamente, en junio del 44, ya habían visto que la V2 era capaz de llegar al espacio. Es el primer objeto en llegar al espacio, el 20 de junio. Los americanos están llegando por Normandía, hay que cerrar el chiringuito. Entonces, lo que hacen es guardar esos datos científicos y después en White Sands vuelven a repetir ese experimento. Y ya en el año 47 consiguen hacer la primera foto de la Tierra desde el espacio, que se ve el desierto de White Sands y un poco más adelante, que es Los Álamos, donde estaba Oppenheimer.
¿Y allí se funda la NASA? ¿Allí es donde se crea este organismo?
No, todavía queda bastante para que se funde la NASA.
Ah, ajá.
Estos son el final de la Segunda Guerra Mundial. Estamos empezando en la posguerra. Acaba de estallar la Guerra Fría, porque los americanos tienen la bomba atómica, pero los rusos la están buscando. Y andan muy cerca. Muy, muy cerca. En el año 47 consiguen detonar la primera bomba H. La bomba de hidrógeno, la primera bomba de fusión nuclear, que es un dispositivo mucho más potente que las bombas atómicas de Oppenheimer. Y empieza ese pique armamentístico, porque saben que como si se enfrentan en un enfrentamiento directo, como sucedió años antes en la Segunda Guerra Mundial, se acabó el mundo.
Tienen las de perder, sí.
Tienen todas las de perder. Y empieza esa carrera, por así decirlo. Todo estalla al final en el año 57. En octubre de 1957, de pronto reciben la noticia de que un misil modificado R-7 había conseguido lanzar una esfera de unos medio metro de diámetro a la órbita terrestre y que esa esfera estaba pasando por encima de los Estados Unidos.
Acabáramos, ¿no?
Sí, el Sputnik 1.
Ajá.
Y claro,
ese es el Sputnik 1. Exacto.
¿Qué es esa cosa? ¿Está tomando fotos? ¿Va a lanzar misiles? No tienen ni idea. Luego ya se demostró que...
Además, se le podía escuchar, ¿no?
Se le podía escuchar. De hecho, los soviéticos ahí fueron muy listos porque mandaron la frecuencia de radio en la que estaba emitiendo el Sputnik para que la gente desde la Tierra pudiese sintonizar sus radios y escuchar el pitido que el aparato soltaba. Simplemente era pi, 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 pi. Pero claro, América estaba asustadísima. ¿Cómo es eso de que ellos están por encima de nosotros? Que nos están vigilando.
Ya ves.
Es que habían llegado espacio antes. ¿Por
qué? ¿Y qué hacen?
Claro, no era solo una carrera armamentística, era una carrera espacial, y es verdad que los rusos les ganaron, pero vamos, por
claro,
varias cabezas.
Von Braun sí, sí. Acaba de ser destinado al Arsenal Redstone en Huntsville, en Alabama. Estaban haciendo experimentos con cohetes, igual que estaban haciendo en White Sands, pero de pronto se están dando cuenta de que se están quedando atrás, de que ya el futuro no son los misiles. ¿Qué hacen? De pronto Eisenhower dice, esto no puede ser, necesitamos una agencia que se encargue de esto. Ahora, señor presidente, que no tenemos ninguna cosa de esas.
No tenemos una bola ahí con
un
pinchos.
Poco la tía, ¿no? Me estás hablando un poco.
Un poco la tía, sí.
Un poco Mortadelo y Filemón.
Pero claro, es que no es eso. Es que todavía viene más sorpresa porque el mes siguiente, el 2 de noviembre del 57... De pronto les dicen los soviéticos que han lanzado otro aparato.
Adiós.
Pero esta vez este aparato lleva un perro dentro. Laika.
Sí.
Claro.
Bueno, antes dice que habían mandado otros cuantos perros que habían muerto, ¿no? Para que Laika sobrevivió un poquito
claro,
más.
Bueno. Claro, Laika es el primer ser vivo en órbita, no en el espacio. Porque ya, de hecho, los americanos mandaron moscas de la fruta en su momento.
Sí, habían mandado ya bichitos.
Eisenhower está... con las manos en la cabeza, por no decir otra cosa.
Ajá.
¿Qué hace? Dice, pues necesitamos lanzar un satélite, sin agencia, sin nada. Entonces intentan lanzar el Vanguard TV-3 en diciembre de ese mismo año. Encienden los motores, es un cohete Júpiter, un misil.
Esto va a acabar mal.
Empieza a subir y de pronto ¡pum! solo hacía falta decir eso.
Ajá.
Echándose las culpas claro. Unos a otros.
Sí, pero tenían otro proyecto, que era el Explorer 1, y apenas un mes después, en enero del 58, el 31 de enero del 58, consiguen lanzar su primer satélite artificial. Ya están empezando a igualar a la Unión Soviética. Y Eisenhower dice, esto está en manos ahora mismo de las Fuerzas Armadas. Pero necesitamos una organización civil que se encargue de todo esto, de todo este asunto del espacio. Ya tenían una cosa parecida. Tenían lo que ellos habían llamado el NACA.
¿NACA?
NACA, con C.
¿Eso qué es? ¿Oh?
Que significaba National Advisory Committee for Aeronautics.
O sea, el Comité Asesor Nacional de Aeronáutica.
¿Sabes cuándo se fundó?
¿Cuándo?
1914.
Bueno, eso iba a todo de madera, ¿eh?
Claro, esto es biplanos y hermanos.
Inicio de la Primera Guerra Mundial.
Claro, flojito.
Claro. O sea, que de la NACA a la NASA.
Entonces, le cambian... Esto los americanos son muy buenos en esto. Le cambian solo una letra. Y de pronto, todo el personal que tenían en la NACA y que, además, hay que sumarle todo el personal que se ha quedado sin trabajo después del proyecto Manhattan. Todos estos se juntan y forman la National Aeronautics and Space Administration. La NASA.
Uh-huh.
La primera base que tienen está en el Redstone Arsenal, en Huntsville, que es la primera instalación militar que pasa a la agencia. Y claro, pasa una cosa, que es que los rusos ya tienen un satélite y un perro.
¿Qué he dicho así, Martín?
No, claro, pero es que es así. ¿Cuál es el siguiente paso? Llevar un hombre. Aquí es cuando empieza, de verdad, la carrera por el hombre. Todavía no es la carrera espacial.
Ah, pues pero lo vamos a dejar aquí, porque... Espi... Me alucina lo bien que lo está contando Martín, ¿eh?
Qué bien se lo sabe.
Bárbaro, ¿y cómo lo narra? ¿Has visto cómo pone voz y todo? Es como,
sí.
Yo creo que podemos hacer aquí un descanso. Vamos a lanzar el perro, ya lo tenemos. La canica también. Vamos a por el hombre ahora en Mindfax, en la segunda parte de este episodio. Estoy emocionadísimo.
¿Qué pasará? ¿Qué pasará?
Un misterio habrá. ¿Qué? Me encanta porque Martín, a pesar de su juventud, ha pillado la referencia a Rafael. Hay mitos que nunca pasan. Bueno, entonces, tenemos al perro, lo que queda del perro. Tenemos a la Sputnik 1 y 2 dando vueltas. Tenemos a los primeros intentos americanos y la NASA ya fundada. Y Eisenhower diciendo, venga, si los rusos ponen un animal, nosotros vamos a poner un hombre. ¿Entendido bien?
Básicamente es eso. Vale. La primera gestión que tiene que hacer la NASA como organismo, una de las primeras, es buscar a un grupo de hombres del espacio, todavía no existe el término astronauta, para montarlos encima de una ojiva nuclear vacía, llevarlos al espacio, traerlos de vuelta y pasearlos por las ciudades.
No suena bien.
Vamos, que había cola de voluntarios, ¿no?
Pues la había. Pocos años antes, Chuck Yeager, un piloto de la Armada estadounidense, había conseguido romper la barrera del sonido en su Bell X-1. Claro, alrededor de él hay toda una serie de pilotos de pruebas que... El sueño de un piloto de pruebas es subirse en la cosa más complicada y con más cosas que puedan fallar en este mundo. Y cuando dicen que te pueden subir a lomos de un cohete para llevarte al espacio y luego bajarte, él encanta.
A ver, claro, suena bien. Lo que pasa es que lo has vendido antes de una manera un poco turbia. Te voy a meter en una ojiva nuclear vacía y te voy a lanzar al espacio.
Bueno.
Muy loco hay que estar, ¿eh?
Sí, pero es que eso, ese era el espíritu de los pilotos de pruebas. Siempre.
Es verdad.
Y no tenían la seguridad completa de que iban a regresar.
No, claro que no.
Porque había muchos fallos y muchas complicaciones técnicas. Que se lo digan a los rusos, ¿no? La cantidad de cosmonautas que fueron perdiendo. Bueno, pero es verdad, tenemos que llegar a...
La NASA está recién fundada. No tienen todavía cohetes dedicados para la exploración civil. Así que tienen que reutilizar misiles. Los más potentes que tenían en ese momento era el Redstone, que venía del arsenal de Huntsville, y el Atlas, que era... una maravilla, era lo más de lo más de su época. En abril de 1959, de pronto ya la NASA consigue reclutar a un grupo de 7 astronautas, lo que ellos llaman los Mercury 7. ¡Chan, chan! Pues estos 7 ya los llaman astronautas, se inventan un término para la exploración, para los hombres que van a explorar el cosmos. Son... pilotos de pruebas, sobre todo, vienen o de la Marina o de la Fuerza Aérea, sobre todo de la Marina, que eran los que tenían mejor preparación, y los anuncian, hacen G.I. Joes con ellos, que venían con su cápsula Mercury, y los convierten en ídolos en Estados Unidos.
No, es que estaba pensando una cosa, ¿veis? Contrapuesto dos términos y creo que también va el marketing en ello. Tú estás hablando de astronautas, como ya se les conocía. Jesús ha hecho referencia a la palabra cosmonautas por parte de los soviéticos y creo que la implantación de ese término a nivel, supongo que mundial, también es una operación de marketing, que se llamen a la manera americana y no a la manera rusa. Jesús, supongo que esto es deliberado también.
Sí, es deliberado. Lo que pasa es que yo creo que los dos términos han funcionado muy bien, ¿no? A veces se les llama cosmonautas, astronautas, evidentemente de una forma sinónima, pero hoy se utiliza más astronauta, pero por una razón, porque vemos más películas americanas que películas rusas. Pero ha funcionado muy bien. Fíjate que los chinos también se han buscado lo de ticonautas, me parece que es, ¿no? El nombre que se les... chicanautas. Bueno, pues ahora faltan los indios, ¿no? A ver qué nombre le dan a los primeros que empiecen a orbitar por allí. Pero es cierto, el marketing, en ese sentido, Estados Unidos, ahí sí que ha ganado un poco la batalla de marketing a la Unión Soviética. La Unión Soviética se adelantó en todo, poner el primer satélite, al primer hombre en el espacio, la primera mujer, pero en marketing es cierto que Estados Unidos se llevó la palma y, por supuesto, ahora mismo la mayoría de la gente, incluso si tú pones, yo qué sé, en internet, ¿quién fue la primera astronauta? ¿No? Supones que te va a hablar de la primera astronauta estadounidense, que sería Sally Ride. Pero sin embargo, si tú lo pones, por ejemplo, en cualquier buscador, te saldrá Valentina Tereskova. Entonces no es una astronauta, sería una cosmonauta. O sea, que en ese sentido es verdad que el marketing creo que ahí siempre lo ganó Estados Unidos.
Entonces tenemos a los de Mercury 7 con sus muñecos de acción, los niños encantados con ellos. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Qué
hicieron? Ellos los visten con un traje plateado.
Ajá.
Sí, esto... tiene sus razones científicas, dicen que refleja la luz, pero sobre todo es una razón de marketing. Porque hasta entonces, Star Trek, todas estas películas del espacio, los habían disfrazado a los marcianos, a los extraterrestres, con trajes brillantes, con trajes plateados. Y querían hacer ese símil para la cultura estadounidense. Pero estos siete hombres eran todos varones, pilotos de pruebas. Pero es que no solo hubo varones. El doctor Randy Lovelace, en una clínica de Albuquerque, en Nuevo México, estuvo trabajando durante mucho tiempo en un grupo de 13 astronautas mujeres, conocidas como las Mercury 13. Estas 13 mujeres eran piloto, todas eran piloto. Todas habían trabajado en la Marina o tenían algún distintivo militar, eran pioneras en su campo. Hasta ese momento, el ser piloto era una cosa de hombres.
No, a mí me está extrañando que me hables de 13 mujeres piloto en aquella época. 13, 13. Sí, sí.
Exacto. Sí. De la colección de cultura, de los libros de cultura, se acaba de publicar un libro, Las astronautas olvidadas, que cuenta toda esta peripecia.
De Marta Ackman. Vale. Editado por Luciérraga, pero dentro de la colección de ocultura, que son libros que no se habían traducido hasta el momento en castellano. Y desde luego doy fe de que el libro es interesantísimo, con multitud de fotografías donde se ve a esas pioneras de ese proyecto Mercury 13. ¿Qué pasó? Pues al final tuvo buen fin o hubo que esperar mucho más hasta que se lanzó a la primera astronauta.
Bueno, lo más interesante de eso es que durante las pruebas del Mercury, John Glenn, uno de los siete astronautas del Mercury, siempre decía una cosa. En una rueda de prensa le preguntaron, ¿qué tal fueron las pruebas médicas? Y dijo, ¿no saben ustedes la cantidad de orificios que tiene el cuerpo humano y lo profundo que es cada uno?
¿Pero cómo?
Le hacían pruebas de todo tipo. De estrés, de fluidos, de fuerza, de todo. Los metían en batidoras, los subían en aviones y los tiraban en picado para ver cómo reaccionaban a la gravedad cero. Hicieron exactamente las mismas pruebas a las astronautas del Mercury 13 y muchas de ellas pasaron los tests con mejor nota que los hombres.
Claro.
O sea que estaban muy preparadas para ir al espacio. El doctor Lovelace propone a la agencia llevar a este grupo de astronautas al espacio y manda un comunicado a la Casa Blanca. En este momento ya es Kennedy presidente. Lo recibe el vicepresidente, Lyndon Johnson. Y Lyndon Johnson, después de leer todo el asunto, la cosa está muy tensa. Necesitamos correr un montón y necesitamos llegar al espacio con un hombre cuanto antes. Pone abajo, en el sitio donde estaría la firma, dice, necesitamos cancelar esto cuanto antes.
¿Cancelar?
Cancelar.
¿Por qué?
¿Razones políticas? Lyndon Johnson se firma, ese documento se archiva y las Mercury 13 vuelven a sus posiciones normales de piloto. Una de ellas sería la única en viajar al espacio, es Wally Funk. ¿Sabes cuándo viajó al espacio?
A ver, sorpréndeme. ¿En los 80?
No, en 2021.
No. Pero ya ceniza, supongo.
¿No? 90 años tenía.
¿En serio?
Subió en la cápsula New Shepard de Blue Origin, que Jeff Bezos había escuchado la historia, le hizo mucha gracia y un poco en parte de justicia divina, decidió subirla a una de estas cápsulas y llevarla por fin al espacio.
Qué bueno, fíjate.
Hombre, era su último deseo, ¿no? Y nunca mejor dicho.
Con 90 años, se puede hacer de todo, qué barbaridad.
Al final el karma también recompensa.
Sí.
Sí, es verdad. Bueno, mira, que fue un regalazo. Pero digo, qué oportunidad de oro perdió Estados Unidos, porque todo esto se hace en 1960, y cuando se clausura el proyecto de Mercury 13, tres años después, en 1963, es cuando Valentina Tereshkova pues apunta al tanto, vamos, ella sí. Y la Unión Soviética. Pues digo que no sé por qué, dando las pruebas positivas y sabiendo que las mujeres tenían incluso mejores capacidades físicas que los hombres, por cuestiones políticas exclusivamente o por cuestiones a veces geoestratégicas, porque estaban interesados más en otros inventos,
claro,
otros proyectos militares.
Estaban más interesados, sobre todo, los Mercury 7 ya estaban dentro del programa, ya se habían anunciado, ya estaban con simuladores, aprendiendo un poco a pilotar la cápsula. Y empezar de nuevo con una nueva promoción de astronautas era inviable en este momento.
¿Y qué pasó con los Mercury 7, precisamente?
Los Mercury 7 continúan entrenando y uno de los primeros cohetes, el Mercury Redstone, es lanzado en enero de 1961. El primer astronauta, entre comillas, va al espacio. Y digo entre comillas porque no fue uno de los Mercury 7. Fue un chimpancé, Ham.
Me esperaba cualquier cosa.
Sí, no. El vuelo de Ham, el chimpancé, fue uno de los más útiles de todo el programa Mercury. Porque hasta ese momento no se sabía cómo reaccionaba un humano a un lanzamiento con el Redstone, nunca se había probado con tripulación. Uh-huh. Y querían ver un poco si Alan Shepard o John Glenn iban a cascarla ahí arriba. Al final, Ham llegó sano y salvo, lo rescataron de su cápsula, volvió a su centro espacial y todo fue bien. Y claro, ya hay luz verde para ese lanzamiento del primer astronauta. Sucede en mayo del 61, el 5 de mayo de 1961. Despega el Mercury Redstone. Después de 4 horas de espera con Alan Shepard dentro, porque habían tenido unos problemas técnicos.
Lo mejor para estar tranquilo, ¿eh? Yo me tengo que esperar 4 horas a que lancen el cohete. Cualquier problema técnico, vamos, sí. Salgo corriendo de ahí, pero...
Sí, pero Al no estaba tan tranquilo. El Capcom, que es el que habla entre el astronauta y el control de misión, era John Glenn en ese momento. Y en un momento dado, a las 2 horas de entrar en la cápsula, Alan Shepard le dice: John, ya es tarde para ir al baño, ¿verdad?
Claro, pobre.
Y dice,
no pudo salir.
Esto está presurizado, tú no puedes salir de ahí hasta que no hayas vuelto del espacio. Y dice, ya, pero es que no me puedo aguantar. ¿Cómo que no te puedes aguantar? Que no, claro. Que me lo voy a hacer encima.
Que me lo hago.
El primer americano fue al espacio con su traje espacial lleno de...
¡No! ¡No!
Sí.
¡No!
Se nos cae un ídolo.
Eso no lo cuentan las pelis.
No lo...
¿Y ese traje se ha vendido en alguna subasta? Porque eso se cotiza mucho, ¿eh?
No, lo rescataron y hoy en día está en el museo, si no recuerdo mal, del Centro Johnson, en Houston.
Pero limpio.
Lo lavaron.
Pues eso no lo sé.
De todos modos, como decía Brad Pitt en el Club de la Lucha, la orina es aséptica y se puede hasta beber, o sea que tampoco pasa nada.
No sabemos lo que hizo, Sergio, no sabemos lo que
hizo.
Y
sobre todo, hay que pensar una cosa, el vuelo de Alan Shepard duró 15 minutos.
Ya, hombre, pero entre que despegas 4 horas, 15 minutos dando vueltas, luego te rescatan, te sacan de la nave...
Los nervios.
Claro.
Desde entonces, siempre en los trajes espaciales se incluye un pañal.
Claro.
Así avanza la ciencia.
Se dieron cuenta, ¿no?, de que era necesario.
Oye, y mientras tanto, los rusos ya habían experimentado con esto, habían llegado a estas conclusiones. ¿Cómo iban los rusos?
Ya habían,
claro,
puesto,
ya habían puesto una o una abertura en la parte de atrás. ¿Cómo
los rusos simplemente le decían a sus cosmonautas: aguántense o al gulag?
Pero ¿cómo iba su programa espacial? ¿Habían avanzado? ¿Iban a buen ritmo?
Y iban un poco retrasados, todavía no habían dado el siguiente paso. Lo que pasa es que ahora mismo no se están centrando tanto en la exploración humana del espacio, sino en sondas. La Luna 2 llega sobre 1960 a la Luna y es el primer objeto fabricado por el hombre que impacta sobre la superficie lunar. Que impacta, no tenía previsto aterrizar, simplemente era un impactador. O sea, que apuntaban y se estrellaba. Y consigue dar esos primeros pasos adelantando a Estados Unidos en ese asunto. Luego los Estados Unidos retomarán terreno. Pero hasta entonces era un poco así el panorama que había.
Tenemos el pique abierto, ¿no?, en aquel momento ya, de a ver quién consigue antes.
El pique está totalmente abierto. Pero es que todavía ese pique aumenta más porque, claro, los americanos ahora están encantados. Hemos lanzado a un americano al espacio, lo hemos traído de vuelta, está sano y salvo y haciéndose fotos con la prensa. De pronto llega el fatídico día del 25 de mayo de 1961, apenas 20 días después del lanzamiento de Shepard. Llega el nuevo presidente, Kennedy, se sube al estrado del Congreso y dice: señores, necesitamos mandar a un hombre a la Luna antes de que acabe la década. La sonrisa se le quitan a todos los tipos de la NASA. Porque ahora ya no solo basta con ganar a los soviéticos, sino que tenemos que llevar a un hombre a 340.000 kilómetros, aterrizarlo en esa bola de polvo en mitad del espacio y traerlo de vuelta. Sano y salvo, igual que Shepard.
Ya decía yo que porque decías lo de fatídico, claro, me imagino a los de la NASA haciéndose pis ellos en ese momento.
Exacto. los de la NASA conteniendo el aliento y diciendo, esto hay que ponerse en marcha ahora mismo.
Porque de nuevo los rusos habían ganado ese round, ¿no? Ese asalto al poner a Gagarin unos días antes de lo que fue Shepard a la órbita, que en realidad parece ser que no alcanzó a la órbita Shepard, ¿no?
Fue un no, sí, vital. El Vostok 1 tuvo sus problemas, no se dice que no llegó a la órbita, sobre todo es que el espacio tal y como tal se considera a partir de una línea imaginaria que hemos trazado a 100 kilómetros de altura llamada la línea de Kármán. Y la órbita de Gagarin se ve que estaba unos pocos kilómetros por debajo de esa, uh-huh. esa línea, que había llegado al espacio pero no había dado la órbita entera. Esto había pasado apenas 2 semanas antes de Shepard, o sea que el pique seguía muy abierto.
Días, ¿no?
Sí, días.
Estamos hablando de días.
14 días, fue en abril del 61 y el 5 de mayo estaba Shepard. Claro.
Ahora, o sea que un nuevo tanto para los rusos, por eso esa urgencia por parte de Kennedy de dar la campanada.
Sí, sí, y no sé, bueno, otra cosa interesante a decir es que los americanos no consideran a Gagarin como el primer vuelo espacial. Y es por una razón muy sencilla. Cuando la Vostok 1 es una especie de pelota con un par de escotillas y dentro viene el asiento del cosmonauta, donde él hace su órbita, vuelve a la Tierra, ahí tiene el escudo térmico que le protege de la fricción cuando va a reentrar en la atmósfera, pero antes de llegar, en vez de desplegar los paracaídas como hacen el resto de naves, eyectaba el asiento y desplegaba los paracaídas con el asiento, igual que si hubieses eyectado de un avión. Entonces, al no aterrizar con tu cápsula, no se le considera tanto... Bueno, se considera, pero...
Esto es un poco pataleta de niño pequeño, ¿no?
Es un poco pataleta, sí.
Si no aterrizas con tu cápsula, no vale.
Claro. Básicamente.
Sí, un
poquito. Continúa todo esto, Shepard ya está en tierra, y el siguiente vuelo le toca al más bajito de los astronautas, a Gus Grissom. Gus Grissom dice... Shepard había llamado a su cápsula, dice, la Freedom 7. ¿Puedo llamar yo a la mía algo? Y dicen, venga, ponle nombre a tu cápsula. Y dice, la Liberty Bell. La campana de la libertad. La campana de la libertad está ahora mismo expuesta en Virginia. O en Maryland.
Está en Filadelfia, sí.
Ah, no, en Filadelfia, sí.
Sí, sí, sí.
Tiene, ¿has visto la campana? ¿Alguna foto de la campana?
He estado junto con ella, sí.
Sí.
Altamente decepcionante, te puedo decir.
Sí, yo no he estado, pero bueno.
Es pequeñita.
¿Cómo está? ¿Está entera o no?
Sí, está bastante entera. Está dentro de una urna de metacrilato para que nadie la pueda tocar.
Y tiene una raja.
Sí, tiene una raja, efectivamente.
Mala suerte. Gus Grissom llamó a su cápsula la Liberty Bell.
Ay, Dios.
Fue al espacio, igual que Shepard, subió, bajó. Y al reentrar en la atmósfera, su cápsula se agrietó. Ameriza, parece que no pasa nada, pero empieza a entrar agua dentro de la nave. Gus Grissom consigue escapar muy rápido de ahí dentro y se consigue salvar. Pero mientras los marines que lo están recogiendo a él intentan rescatar la cápsula, es el mismo Grissom el que dice, no me rescatéis a mí, coged la cápsula, porque estaba llena de instrumentos y de experimentos que tenían un montón de valor científico. Al final no, al final rescatan a Grissom, pero ya le dicen, oye chaval, la próxima vez cuidadito con el nombre. Básicamente dijeron eso.
Pasa que este hombre ya tenía un destino un poco fatal, ¿no? Tampoco sobrevivió.
No,
mucho,
no. Bueno,
al final.
Este es uno de mis astronautas favoritos de todo el programa espacial.
Bueno, te digo que cuando empecemos con el Apolo, con el Apolo 1, ahí se quedó.
Luego, todos estos habían sido vuelos suborbitales, que eran de subir y bajar. Uh-huh. El siguiente que viene con la Friendship 7, con John Glenn, consigue llegar a órbita. Este es a bordo del cohete Atlas, del misil aquel que decíamos que era lo más antes. Uh-huh. Es así como llega John Glenn a la órbita. Y a partir de ahí, todos esos vuelos continuaron siendo así. ¿Recuerdas cuántos astronautas había en el Mercury?
Había 7, ¿no?
7.
Los siete magníficos.
¿Sabes cuántos lanzaron al espacio?
Ay, Dios, esta pregunta trampa. No sé, 5.
6.
7.
6.
6.
Uno se quedó en tierra. Este astronauta era Dick Slayton. Dick Slayton le habían detectado un problema de corazón. Y no le dejaron subir al espacio, por razones obvias. Así que el pobre Dick estaba muy triste. Y para intentar, pues eso, compensarle, había pasado todas las pruebas del programa, era un gran astronauta, un gran profesional, lo ponen a cargo de lo que ellos llaman la oficina de astronautas. A partir de ahora será Dick Slayton el que elija qué astronauta sube, en qué misión y cuándo. O sea, que era, se convirtió en un pez gordo de la NASA. Y aquí es donde termina el programa Mercury. Porque ya sabemos que podemos ir al espacio, que la gente no se muere yendo al espacio, y podemos empezar a prepararnos para ese desafío de Kennedy. El objetivo, lo primero que hacen es diseñar una nueva cápsula. Parecida a la Mercury, diseñan la cápsula Gemini. La cápsula Gemini se la dejan diseñar a los astronautas. Es un error fatal. Porque los astronautas eran todos pilotos de prueba. Así que lo que te hacen es un caza. Dejaron a cargo a Gus Grissom, al mismo que había hundido la cápsula. O sea...
Jo, habían elegido al mejor, ¿eh?
Han elegido al mejor.
Sí. Bueno, pues ya tenía experiencia en desastres.
Exacto, sabía que podía ir mal. Diseña un caza que va al espacio. Los asientos van en la misma disposición que un caza, se despega así, pero los asientos van con su ventanilla frontal, pueden apuntar, tienen sus diferentes cosas. Las escotillas son como las puertas de un caza. Y tiene asientos eyectables.
O sea, que es un avión que va para arriba.
Es un avión que va para arriba. Ajá. La disposición de los mandos es exactamente la misma que un caza. Y Gus Grissom, que era el más bajito de los siete del Mercury, y se lo recordaba mucho, dice, pues ¿sabéis qué? Es mi momento de vengarme. Diseña la cápsula para gente con su estatura. De forma que muchos astronautas del Mercury quedaron excluidos del programa Gemini porque no cabían. Y tuvieron que reclutar a toda una serie nueva de astronautas para poder meterlos dentro de la cápsula.
¿Cuál era la altura máxima? ¿1,60?
Pues por ahí andaba la cosa. Gus Grissom era 1,68, el resto era como 1,80. Y entre ese nuevo grupo de astronautas entra un joven piloto de la Marina llamado Neil Armstrong.
Creo que con esa frase lo podemos dejar aquí, en este episodio de Mindfacts, en alto, con Neil Armstrong entrando en la NASA. Y Martín, si te parece, seguimos con la historia la próxima semana. Pues lo has dejado ahí,
Fer. Me parece perfecto.
¿Te parece bien?
Maravilloso.
Ahí lo dejamos. He quedado con el culo apretado, Espi, con la tensión máxima, ¿eh? Qué bien.
Ay,
contado.
Sí, señor, sí, señor. Ese Martín Sierra, madre mía. Menuda enciclopedia de la NASA.
Quiero que vuelva ya, la semana que viene. Barbaridad.
No, pues hay que esperar.
Ahí estaré.
Es como el Terminator de los podcasts, Jesús Callejo. Volveré.
Volveré, sí. Esa frase, además, con esa voz, con esa potencia y con ese conocimiento. Fijaros que estamos en los prolegómenos del Apolo, que todavía no hemos llegado. Que estamos con el Mercury y con el Gemini. O sea, que todo esto para que luego empiece lo que nos va a sorprender, me imagino, en el siguiente programa. El programa y el proyecto Apolo. Chan, 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 chan.
Esto ha sido, Sergio Cordero, un podcast interruptus, pero en lo más alto.
Mira, la verdad es que los episodios en los que yo hablo poco son los que mejor me lo paso. Y en este he disfrutado como un enano, tremendamente. Porque he aprendido muchísimo con Martín y que ha sabido llevar toda la historia con un tempo y un ritmo espectacular. O sea, que ha estado muy entretenido. Y dejar un par de detalles. Si la gente quiere hacerse una idea visual de lo que hemos estado hablando aquí, hay dos películas que podemos recomendar. Una es Oppenheimer, que bueno, es bastante reciente y habla de los inicios de esa operación Paperclip, en cierto modo, y cómo se creó también el proyecto Manhattan lateralmente. Y la segunda sería El primer hombre, de Damon Chazelle, que sí que habla, bueno, pues un poco más de la temática que hemos estado hablando y de todo este proyecto Mercury y el vuelo de Alan Shepard, ¿no? Incluso habla también de Chuck Yeager y habla de todos estos protoastronautas que iniciaron esta carrera espacial. Es una película recomendable donde se puede hacer una idea también de lo dificultoso que eran esas misiones y de lo exigente que eran físicamente. Yo la recomiendo. Sé que Fran no la habrá visto, no. Pero bueno, es una película muy interesante. Y decir simplemente que, como vamos a tardar 7 días en volver a hablar con Martín, pues dejar una pequeña recomendación para los oyentes que sean inquietos. Queremos recomendar un podcast que se llama El Guerrillero, que ha arrancado con muy buen pie y que es tan apasionante, bastante más apasionante de lo que es nuestro Mindfacts, y absolutamente recomendar un podcast canónico que nadie debe dejar de escuchar porque es de verdad una auténtica obra maestra.
Pues gracias por la parte que nos toca, Alberto Espinosa, el diseñador sonoro, y un servidor, el guionista del Guerrillero, junto con Almudena Ariza. Recuerdo que todas vuestras escuchas Mindfacts sirven para que a final de este trimestre, cuando acabe el año, llevemos juguetes, regalos a los niños que por el motivo que sea no pueden recibir la visita de Papá Noel. Gracias por ello, y que estamos en Twitter @mindfacts_ para lo que necesitéis. En 7 días continuamos con la historia de la NASA junto con Martín Sierra. Chao, 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 chao.
Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.